Buenos días. Iniciamos ya el turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia. Y vamos a dar paso, en primer lugar, a Eva Marín, de la cadena SER. Eva, cuando quieras, adelante.
Hola, buenos días. Quería saber un poco hasta cuándo se puede esperar a esa herramienta que solicitaban ayer al ministro Illa para poder establecer los confinamientos domiciliarios y si en Castilla y León puede darse también el caso que está anunciándose en Cataluña de que los alumnos, con la vigilancia de los profesores, se puedan hacer las pruebas de antígenos.
Bueno, en principio yo creo que no tenemos que tomar ninguna medida más de momento hasta que no pasen 10 o 14 días de las últimas que hemos tomado, excepto que se diera un desastre en cuanto a la situación epidemiológica. De momento la tendencia se estabiliza, por lo tanto esperamos que esta medida pueda estar, desde luego a partir del día 9 estaría muy bien tener esta medida. Yo espero y yo quiero pensar que, a pesar de lo que se nos dice, se puede estar trabajando en esta medida en los servicios jurídicos del Ministerio. La segunda pregunta era si nos parecía lo de las autotomas en niños. Hombre, a mí me parece complejo. A nosotros la estrategia que vamos a seguir ahora es hacer los test masivos de antígenos y hacerlos con profesionales de manera centralizada y ofertando a aquellos sitios donde hay problemas de trazabilidad, ofertándolo de manera más general. Yo no sé si alguna persona, algunos de ustedes que me están escuchando, le han hecho una PCR, pero no es una prueba no es una prueba fácil, en el sentido de que no es cómoda, es molesta, y hacérselo uno a uno mismo es complejo, y siendo un niño pues más todavía. Pero bueno, me imagino que se habrá analizado la oportunidad de esta medida. Nosotros la estrategia que vamos a utilizar es más la detección del coronavirus en aguas fecales, sobre todo dirigido al tema a las residencias, y los antígenos masivos, que afortunadamente ya la Organización Mundial de la Salud nos dice que pueden servir para asintomáticos, y nos parece que puede ser más interesante.
Hay que dejar claro que nosotros trabajamos no para llegar al confinamiento, sino todo lo contrario. Trabajamos para evitarlo. Todas las medidas que hacemos son para evitar el confinamiento, porque a veces pareciera que nosotros trabajamos para lo contrario de lo que trabajamos. Lo que sí que queremos es tener certeza, seguridad, ser capaces de programar y que si esta circunstancia llegase, fuese con el menor daño, la mayor anticipación y la mejor organización posible. Pero todo lo que estamos haciendo es justo para evitar esa situación. Hoy tenemos datos un poco esperanzadores. Saben que nos gusta ser prudentes, a mí me gusta especialmente ser prudentes, vamos a esperar, pero vamos a esperar y seguir trabajando todos.
Continuamos con Rubén Hernández, de Televisión Castilla y León. Cuando quieras, Rubén, adelante. Rubén, tienes que encender tu micrófono.
Ahora. Nos han contado que la situación parece que, aunque sigue siendo grave, mejora ligeramente, que se está aplanando algo la curva. No sé si ahora mismo, con estos últimos datos, podemos decir que la idea del confinamiento está un poco más lejana, porque parece que el mensaje, bueno, pues se ha suavizado un poco respecto al de los últimos días. Y luego, por otro lado, y hablando también de los test, se ha hablado de esa posibilidad en Cataluña de los test en los centros educativos. No sé si Castilla y León baraja la posibilidad de que esos test los hagan profesionales, por ejemplo, en las farmacias, tal y como ha pedido la Comunidad de Madrid al Gobierno.
Bueno, en cuanto a que el mensaje es más suave, es porque evidentemente hemos visto que esa tendencia de pendiente iba directa a una tasa de ataque muy, muy elevada, y hemos visto que 12 días después del toque de queda pues se está aplanando. Entonces, esto hace pensar que, bueno, a lo mejor no es necesario el confinamiento, pero si de algo yo no me fío, Para nada, y esto lo he aprendido a sangre, sudor y lágrimas en estos últimos meses, es del coronavirus. Y como no nos fiamos nada del coronavirus, tenemos que estar preparados para todas las situaciones. Pero evidentemente, como dice el portavoz del Gobierno, estamos trabajando justo para lo contrario, para que no se dé el confinamiento, para evitar el confinamiento. Entonces, y por eso pedimos la colaboración de todo el mundo y por eso hacemos medidas no sanitarias y por eso hacemos medidas sanitarias. El tema de las farmacias, yo creo que es algo que los propios consejos de farmacia están descartando, porque las tomas que hay que hacer son tomas que es conveniente que sean hechas por, yo sigo pensando que es conveniente que sean hechas por profesionales, y por eso vamos a organizar la toma de los antígenos de segunda generación a personal asintomático en aquellos sitios donde veamos que la incidencia es alta, con una trazabilidad por debajo del 50%. Cuando eso se dé, lo que hacemos es poner una estrategia y una convocatoria masiva a toda la población para que acuda para hacerse los antígenos. Y, bueno, según el resultado de los antígenos, se hará o no PCR y se harán o no aislamientos o cuarentenas.
La siguiente persona en intervenir es Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar, adelante.
Hola, buenos días a todos. La pregunta es para el vicepresidente o la consejera, como prefieran. No sé si ante la respuesta del Ministerio al tema de los confinamientos domiciliarios, más allá de lo que nos están diciendo, que es una opción, pero no sé si como hicieron, si se plantean, como hicieron con el caso del toque de queda, si se plantean llegar a tomar la medida incluso no estando esa herramienta disponible para la comunidad autónoma.
Podemos contestarlo los dos. Yo empiezo, si te parece. Vamos a ver. Nosotros en un momento determinado considerábamos que el toque de queda con determinados amparos legales podíamos hacer esa petición y de hecho la hicimos, pero el Tribunal Superior de Justicia, con buen criterio, nos dio la razón en cuanto a que existían indicios claros de datos epidemiológicos y sanitarios para tomar esa decisión, pero consideraban que no teníamos las herramientas suficientes. Por lo tanto, nosotros por eso queremos tener una herramienta, por eso llevamos pidiéndola meses, tener herramientas, incluso un cambio de marco legislativo que nos permita el hacer determinadas intervenciones que son necesarias y que nunca se van a tomar de manera alegre, sino siempre de la mano de los criterios sanitarios y epidemiológicos. Entonces, nosotros esperamos que ese estado de alarma que ya tenemos definido se amplíe de alguna manera y permita que se puedan tomar las decisiones si estas fueran necesarias.
Óscar, si me permites que te responda con una de mis citas favoritas, hay un día para cada cosa. Hay un día para cada cosa, dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. Un tiempo para bailar, un tiempo para guardar luto. Llegará el día y llegará su tiempo y tomaremos las medidas que sean necesarias y trabajamos para que ese día no llegue.
Creo de todas maneras que Óscar se había quedado con una pregunta pendiente. Óscar, puedes intervenir aún, ¿eh?
Sí, por matizar esto último, entonces el vicepresidente nos confirma que sí que la tomarían en el llegado el supuesto de que no existiera esa herramienta. Y la pregunta para la consejera de Familia era para que nos explique cómo está en esta segunda ola el problema que surgió en la primera con el traslado de los residentes a los hospitales. No sé si nos puede detallar cuál es el criterio que se está siguiendo actualmente, si todas las residencias están suficientemente medicalizadas y cuántos traslados al hospital se han producido desde el inicio de la segunda ola. Gracias.
Bueno, ha sido un buen intento, Óscar, pero no he confirmado nada.
Sí, el traslado a los hospitales se produjo en la primera ola y se está produciendo en esta nueva ola, siempre según el criterio médico. En la primera ola se trasladaron más de 5.000 personas a los hospitales provenientes de las residencias y en esta ola los números exactos de las personas que han sido a los derivados a los hospitales no los tengo aquí en este momento, pero se les está dando la atención que requieren en función de los criterios que establecen los profesionales sanitarios, que son los que los tienen que establecer.
Seguimos ahora con Sonia Díez, de la Agencia Europa Press. Adelante, Sonia.
Hola, buenos días. Tengo dos preguntas, una para la consejera de Sanidad. No sé si nos, bueno, para la consejera de Sanidad o para el vicepresidente, no sé si nos pueden detallar si descartan algún confinamiento perimetral de algún municipio, de alguna provincia, por el alto grado de incidencia. Y, en segundo lugar, para el vicepresidente, quería preguntarle, por cambiar un poco de tema, sobre las elecciones en Estados Unidos, estos primeros resultados que se están conociendo. Gracias.
Bueno, en relación al confinamiento perimetral, de momento no tenemos previsto tomar nuevas decisiones porque tenemos que evaluar las que tenemos ya puestas en marcha. Hasta que no pasen 10 días con todas las que tenemos, creemos que no es oportuno seguir añadiendo medidas. Evidentemente, estamos analizando todos los datos y si se diera esa circunstancia, pues a lo mejor se valora, pero no da la impresión de que ese sea el caso.
Bueno, nunca pensé que me iban a preguntar por las elecciones de Estados Unidos, pero sí que tengo una cosa que decir al respecto, no sobre el resultado, es una cosa que no concierne a este Gobierno, pero sí sobre las lecciones que hay que aprender de las estrategias de la polarización y del frentismo. Cuando uno juega la política a la polarización, al frentismo, a enfrentar una sociedad, al final tiene resultados como estos, que son una sociedad dividida. Y cuando uno juega esta estrategia tiene que tener siempre en cuenta una cosa, que igual el polo que gana no es el suyo. Y eso es un buen mensaje para todos también en este país. Algunos están jugando a la estrategia del frentismo y de la polarización, igual no calculan que esa estrategia acabe con la victoria del polo de enfrente. Es mejor huir del frentismo, es mejor huir de la polarización. Y es mejor hacer política en las zonas templadas que en los extremos. Yo creo que esa es la lección que hay que aprender de todo lo ocurrido en Estados Unidos.
Es el turno ahora de Visitación Andrés, de la agencia ICAL. Cuando quieras, Visi, puedes hacer tu pregunta. Creo que no está en este momento Visi conectada. En ese caso, pasaríamos a Laura Cornejo, del diario.es. Laura.
¿Sí me oís?
Perfectamente. Adelante, Laura.
Vale, no, igual lo han dicho y se me ha pasado. No sé qué va a pasar con el toque de queda, que creo que estaba en vigor hasta el día 9. No sé si están pensando en prorrogarlo o dejarlo estar. Y luego a la consejera le quería preguntar a qué se refiere con las zonas donde la trazabilidad de los contactos es complicada. Quiero saber si esto es por falta de rastreadores, por falta de datos o qué ha querido decir exactamente. Gracias.
Con respecto al toque de queda, como a todas las medidas, nuestra intención en principio es mantenerlas hasta que haya un descenso sostenido y estable de la incidencia. Creemos que no es buena cosa y, puestos a hacer un poco de autocrítica sobre nuestras propias medidas, no es buena cosa levantar las medidas a los 15 días si no hay una estabilización a la baja clara de los datos. Creo que a veces nos precipitamos y eso no es bueno porque produce rebrotes inmediatos. Y yo creo que es una recomendación que hacen muchos agentes de salud pública, la OMS, mantener de manera estable las medidas durante el tiempo suficiente y no precipitarse en la vuelta. Hemos dicho que todas nuestras medidas van a durar al menos 15 días, que no se van a tomar medidas nada más que de semana en semana, solo si fuera necesario, y esta es nuestra intención también con el toque de queda. Si ahí tiene que haber una disminución sostenida de los datos para que nosotros levantemos las medidas.
Bien, en relación a la trazabilidad, no da la impresión que tenga que ver mucho con los rastreadores, entre otras cosas porque tenemos el doble de rastreadores que en otras comunidades. Lo que tiene mucho que ver la trazabilidad es con el número de casos, con la incidencia acumulada y con la dificultad, cuando hay muchísimos casos, de intentar valorar todos los contactos. Si hay pocos casos o son casos concentrados en una familia determinada o en una residencia determinada, esa trazabilidad está está perfectamente garantizada, pero en los sitios donde incrementa mucho la incidencia acumulada se precisa otro tipo de estrategias. De hecho, si ustedes recuerdan, en la primera etapa, cuando se perdió la trazabilidad y se entró en transmisión comunitaria, se hacía rastreo y lo que se recomendaba era cuarentenar lo más posible y estar en aislamiento. Ahora, la estrategia que se busca es intentar buscar la trazabilidad a través de los antígenos masivos. Como ya no puedo seguirlo porque no habría rastreadores suficientes, tendría que tener a lo mejor 30.000 rastreadores en una zona determinada para poder hacer el seguimiento, cuando ya lo que se cree es que el porcentaje de enfermedad es muy, muy alto, la estrategia tiene que cambiar, y eso es lo que estamos haciendo ahora, detectar en los sitios donde no solamente hay una incidencia acumulada muy alta, sino que vemos que perdemos el hilo de los contagios, porque son tantas las personas que han contactado con este, yo tengo otros 10 y además de estos 10 hay... Bueno, es muy complicado seguir ese trazo, ese vínculo epidemiológico, y entonces en ese momento es cuando creemos que hay que hacer otra iniciativa, y es por lo que estamos tomando este tipo de decisiones, como son dos grandes estrategias, que es la detección del coronavirus en las aguas fecales y la toma de los antígenos de segunda generación de manera masiva, ahora que ya se nos ha confirmado que puede ser una buena herramienta para buscar asintomáticos.
Bien, pues el turno de palabra le corresponde ahora a Alexandra González, de Noticias Castilla y León. Alexandra.
Hola, buenos días. Para el vicepresidente, siguiendo un poco con lo del toque de queda que comentaba, ¿qué balance hacen hasta ahora y si lo perciben como uno de los causantes de esa contención de contagios? ¿O realmente es una medida que se ha quedado corta y por eso han tomado medidas más drásticas antes de esperar resultados? Y a la consejera de Sanidad, comentaba ayer el ministro que hay margen todavía para tomar medidas adicionales, pero claro, los hospitales de aquí de la comunidad cada día van aumentando la presión y están sobrepasados. ¿Cuántos días o semanas tienen de margen antes de que exploten los hospitales?
Sobre el toque de queda, un poco repetir lo mismo, ¿no? Que el balance, yo creo que este es el momento donde empezamos a ver el resultado. El resultado no es de una única medida, hay un montón de medidas de contención que se han tomado a lo largo de estas semanas y ahora pues empezamos a ver un cierto resultado, pero aún hemos de esperar para hacer un balance definitivo. Pero no tendremos un balance, o sea, no podremos decir hay una medida... que es mejor que otra. Lo que está claro es que esto es una estrategia multifactorial, que todas las medidas tienen que funcionar, que solo hay una única medida, única, aislada, que funciona, que es meter a todo el mundo en su casa. Eso sí que estamos seguros. Todas las demás son estrategias que se van sumando, y es una maquinaria en la que hay que apretar todos los tornillos para intentar evitar las fugas y hay que hacer medidas restrictivas, insisto, pero también medidas de control, como estamos haciendo en estos días, de las que hemos hablado, pues los antígenos o las residencias o todas estas medidas. Por tanto, nuestra valoración es positiva. Nosotros creíamos y seguimos creyendo que ha sido una medida útil, pero es una más de muchas medidas.
Es una medida útil, pero también tenemos que tener claro en qué nivel estamos. Estamos en un nivel de riesgo extremo. Estamos en más de 800 por 100.000 habitantes. El punto de corte que se establece en toda Europa son 240. Por lo tanto, tenemos mucho margen y muchas cosas que hacer de mejora para intentar disminuir esa incidencia y poder pasar de ese nivel 4 a nivel 3. Entonces, hay una serie de estrategias que nos parecen fundamentales, ponerlas encima de la mesa, ponerlas, hacerlas efectivas para evitar ese confinamiento que nunca va a ser como el confinamiento, o por lo menos, al menos de momento, no va a ser como el confinamiento que tuvimos en marzo, en el que no había trabajo, nadie iba a trabajar, nadie iba a las universidades ni a los colegios, y esto en toda Europa se está intentando mantener como lo último que se deba de hacer para contener. Por lo tanto, hay margen para hacer cosas, pero evidentemente cuando nosotros tomamos decisiones, son decisiones que están basadas en los niveles epidemiológicos, pero también en la situación sanitaria. La situación sanitaria nos preocupa mucho. Tanto es así que si hubiéramos seguido la tendencia, que afortunadamente estamos tumbando un poco esa curva, si lo hubiéramos seguido, probablemente el 15 de noviembre tendríamos un colapso hospitalario. Tener un colapso hospitalario quiere decir que no vamos a poder dar respuesta no solamente a lo COVID, es decir, a las personas que están infectadas por COVID, sino a todas las patologías por no COVID. Y también quiero decir que en esta situación con respecto a la primera ola, nosotros ahora mismo en situación epidemiológica y sanitaria estamos como el 24 de marzo, pero a diferencia, estamos manteniendo mucha actividad hospitalaria, muchísima, con lo cual y ahora mismo están haciendo una actividad intensa en atención primaria, intensa en emergencias y muy intensa también en los hospitales. Por lo tanto, no están bloqueados ni muchísimo menos nuestros hospitales y se sigue haciendo alguna intervención menos de las programadas, pero desde luego las de prioridad 1 y todas las actuaciones que son tiempo dependientes son para nosotros ahora mismo el objetivo fundamental.
Continuamos y damos paso a continuación a Isabel Gimeno, del diario ABC. Isabel, adelante.
Hola, buenos días. Tenía una pregunta para cada uno. Una para la consejera de Familia, es sobre ese decreto ley sobre la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital. ¿Cuándo calculan que pueda ser efectivo para que no tengan que seguir haciéndolo a través de las subvenciones directas que hasta ahora han aplicado? Para la consejera de Sanidad, ha hablado del nuevo estudio de seroprevalencia que se va a hacer a partir del 16 de noviembre. No sé si tienen cálculos, estimaciones ya de cuánta gente podría haber pasado el coronavirus en Castilla y León, teniendo en cuenta los datos del anterior y toda la incidencia acumulada en este tiempo. Y para el vicepresidente y portavoz, sé que queda para ese 9 de noviembre, pero no queda tanto cuando expira el toque de queda. Y dada la situación y lo que ha dicho de que debe mantenerse las medidas de manera sostenida, cómo estamos de cerca de que el toque de queda siga a partir del 9 de noviembre y también el cierre perimetral de la comunidad una vez que decaiga la actual. Gracias.
Sí, sobre la ley que hemos aprobado de renta, que remitimos a las Cortes hoy mismo, hemos solicitado también que sea por lectura única. Luego, una vez que entren las Cortes y se inicie la tramitación de la misma, será necesario, en caso de que así lo entiendan, un único pleno para la tramitación de esta ley. Por lo tanto, en el mes de diciembre será efectiva la ley al día siguiente de entrar en vigor, dejarán de recibirse las subvenciones, será de manera automática a lo largo del mes de diciembre.
Bueno, en relación al estudio de seroprevalencia, precisamente para eso se hacen las investigaciones, para que nadie opine, es decir, para tener datos objetivos, datos contundentes. Entonces, bueno, yo puedo hacer un ejercicio de ciencia ficción, pero desde luego no es lo que debo de hacer. ¿Qué me gustaría? Pues que el 70% hubiera pasado la enfermedad, porque eso nos concedería a todos una inmunidad natural. Pero me temo que no será así, pero no voy a hacer precisamente lo que nosotros queremos, es hacer estudios para basarnos en evidencias y basarnos en datos objetivos que son los que realmente valen.
Y sobre la cercanía del mantenimiento del toque de queda, bueno, estamos a 5 días del día 9. Nuestra intención, insisto, es mantener las medidas durante el tiempo suficiente como para demostrar un cambio de tendencia sostenido en el tiempo. Por tanto, lo más probable es que se mantenga la situación actual.
La siguiente persona en intervenir es Ricardo García, del diario El Mundo. Ricardo, cuando quieras.
Sí, bueno, yo mis preguntas ya las han hecho otros compañeros, no tengo ninguna más. Muchas gracias.
Pues muchas gracias también por la brevedad y continuamos ahora con Susana Escribano, del Norte de Castilla.
Hola, buenos días. Yo les quería plantear una pregunta a cada uno. A la consejera de Familia le quería preguntar, dado la situación de las residencias que van, bueno, pues que han considerado que es preocupante, si se estaban planteando reforzar las medidas de protección que tienen que tener los trabajadores que son los que entran y salen del exterior con los que tienen más vínculo con el exterior, ¿no? Y luego al vicepresidente de la Junta, si tienen alguna previsión de cuándo van a poder cobrar los hosteleros las ayudas de este plan de choque, más allá de la firma y de las convocatorias. Y, por último, si se han planteado o están estudiando reducir aforos en los supermercados, porque los últimos días sí que ha habido concentraciones y no en muchos de ellos no se ha habido momentos en los que no se guardaban las distancias, no se podía guardar la distancia de seguridad. Nada más, muchas gracias.
Sí, respecto a las residencias, se están reforzando todas las medidas en las mismas, lo ha indicado antes tanto el vicepresidente como la consejera. Los estudios que se están haciendo, las pruebas que se están haciendo sobre las aguas residuales. Hemos empezado esta misma semana, se está empezando un nuevo cribado en los centros residenciales con los test serológicos, el tercero que se hace, y a partir de ahí se aplicarán los test de antígenos. Todos los centros tienen que tener una dotación mínima de EPIs, tanto para los profesionales como para los usuarios, lo decía también el vicepresidente, cuando leía los acuerdos del Consejo de Gobierno, el dinero que desde la Junta de Castilla y León se está invirtiendo en tener esas reservas de EPIs y todas las medidas que se van implantando de cara a la sociedad en general, el toque de queda, la limitación horaria y las restricciones, contribuyen también en la vida de los trabajadores de los propios centros. Hay que reducir la vía de entrada ahora mismo del virus en los centros son los trabajadores, principalmente son los que realizan una vida, una actividad fuera de los centros y hay que tratar de reducir esa carga que pueda introducirse en los centros. Por lo tanto, con la aplicación de las medidas en general, a la sociedad en general, se está también protegiendo a las personas más débiles, a las personas más vulnerables, que son las que viven en los centros residenciales.
Bien, sobre la previsión de la fecha del inicio del cobro de estas ayudas, lo único que le puedo decir es que ya se está trabajando, incluso antes, desde la semana pasada, en el diseño y en la salida de las líneas para poder publicarlas en el boletín, puede que incluso antes de la firma oficial del acuerdo. Sobre el asunto de reducir aforos en los supermercados, decirles que en los supermercados, como en el resto de actividades, se mantienen las normas necesarias que están en el calendario de alerta, en el nivel de alerta. Por tanto, tienen que mantener las distancias, tienen que mantener los aforos, tienen que mantener las medidas de seguridad y esa es su responsabilidad. Y no, lo que queremos es que nadie se olvide de que las medidas son para todos. Hay medidas más restrictivas para algunos, medidas más duras para algunos, pero todos tenemos la obligación de cumplir todas las medidas.
Nos quedan cuatro intervenciones solamente. La primera de ellas es la de Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Carlos, cuando quieras.
Buenos días. Para el señor Igea, le quería preguntar si tienen datos de cómo les ha ido a otras comunidades con el cierre de bares, como Cataluña, si es una medida realmente efectiva, y que me explique un poquito lo de los mapas, porque cuando hemos pasado a los niveles de riesgo está todo en rojo y, sin embargo, en el otro mapa, el habitual, sigue habiendo zonas incluso verdes. Sin embargo, las medidas se están tomando como café para todos. Para la consejera de Sanidad, que me valore un poquito la situación de Zamora, éramos de los mejores y ahora, por los datos que ha dado, estamos de los peores, yo creo que después de Burgos. Y si no será un error fijarse una fecha como Navidad para resolver esto, no sé, estamos con una especie de segunda o tercera ola y podemos cometer el mismo error que cuando nos pusimos como referencia el verano o salvar la campaña de verano. Y finalmente, para la consejera de Familia, que me hable un poquito qué fechas tienen en mente para poner en marcha la teleasistencia avanzada y cómo van a compaginar con los contratos que están ahora mismo vigentes de las diputaciones. Perdón si me he extendido un poco, gracias.
Muy bien, bueno, sobre el cierre de la hostelería en otras comunidades, bueno, los datos de ayer y de estos últimos dos días, tres días, en las comunidades que llevan más tiempo con el cierre de la hostelería, pues demuestran una cierta tendencia decreciente. No sé si es la única medida, insisto que aquí no hay ninguna medida que aislada por sí misma, podamos decir que es efectiva, es un conjunto de medidas, pero sí que parece que se empieza a ver una ralentización en estas comunidades y un cierto descenso con lo que veíamos ayer. Con respecto a los mapas, pues la verdad es que el mapa, si hacemos un mapa de niveles de alarma según lo aprobado, pues toda la comunidad está en rojo. ¿Por qué hemos mantenido el otro mapa? Precisamente por esta razón, porque también queremos que la gente vea que hay diferencias y que seamos capaces de transmitir esa información y no una información que es únicamente monocolor, nunca mejor dicho. Es decir, los municipios, las zonas que lo están haciendo mejor, les va mejor. Vamos a cambiar también esta información, estamos pendientes de intentar hacerla de municipio a municipio, por lo menos los municipios mayores de 2.000 habitantes, para ser más precisos y ajustarnos mejor a las mediciones actuales. Y espero que a lo largo de los próximos días pues podamos tener esta información.
En relación a la situación epidemiológica, es cierto que Zamora en la primera etapa de esta pandemia tuvo unos datos muy buenos y ahora pues no es así, es decir, tiene una incidencia acumulada de más de 900 en la provincia. Nos preocupa mucho porque además han sido brotes, la mayor parte de ellos sociosanitarios. Tiene una desventaja que es la población más frágil, pero también es verdad que tiene la ventaja de la trazabilidad, es decir, que aunque tenemos muchos casos se pueden identificar y se pueden hacer un seguimiento. Nos preocupa la situación del hospital porque está en una ocupación por encima del 90%. A día de hoy, a pesar de esto, siguen manteniendo la actividad hospitalaria, es decir, se siguen haciendo mucha actividad, pero también es verdad que estamos teniendo bajas de profesionales afectados por el problema. Por lo tanto, es absolutamente necesario que consigamos contener los contagios. Yo creo que el toque de queda, yo creo que las medidas que estamos poniendo, pues tengo la sensación de que sí puede producirse un pequeño freno y esto va a ser bueno porque va a ser un balón de oxígeno para el sistema sanitario y sobre todo para todos nosotros. En cuanto a un error Navidad, vamos a ver, nosotros fuimos la comunidad que desescaló la última. Somos básicamente prudentes, le tenemos mucho miedo y mucho respeto al coronavirus. Y no creemos que sea una buena cosa decir esto lo vamos a hacer para salvar nada. No, lo vamos a hacer porque tenemos que contener la infección y vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho todo el tiempo, que es ir de la mano de los datos. Los datos epidemiológicos y sanitarios son los que nos tienen que de alguna manera indicar el camino y la velocidad a la que tenemos que hacer las cosas. Tenemos ya publicado el semáforo en el que se ve lo que tenemos que conseguir para poder llegar a esa nueva normalidad. Trabajemos todos para conseguirlo.
Pues sí, perdón, los plazos de la teleasistencia, el objetivo es sacar a licitar ese contrato antes de que acabe el año. Tenemos ahora mismo la plataforma de la Junta de Castilla y León y el objetivo es sacar a licitar el contrato único antes de que acabe el año. Con los contratos que tienen las 24 entidades locales, hay unos que están prorrogados, hay otros que están todavía en vigor a lo largo del año 2021-22. Estamos hablando con ellos, se va a hablar con los responsables de cada institución para según vayan finalizando esos contratos que se vayan incorporando de manera ordenada al contrato general.
Me gustaría insistir en el asunto que ha dicho la consejera. Aquí el objetivo no es salvar las Navidades. El que piense que nuestro objetivo es salvar las Navidades está muy equivocado y el que se lo plantee como único objetivo está muy equivocado. Nuestro objetivo es salvar vidas y salvar la economía y el futuro de esta comunidad, y para eso tomaremos las medidas que sean necesarias con la duración que sea necesaria. No cometeremos nuevamente el error de pensar que las vacaciones, las Navidades, son el objetivo. El objetivo son los ciudadanos, los negocios, la economía de esta comunidad, no las Navidades.
Ahora sí, nos vamos al extremo más al este de la comunidad con Sergio García, de Soria Noticias. Cuando quieras, Sergio.
Muy buenas. Yo, antes de nada, incidiendo un poco en la pregunta que hacía Carlos para el vicepresidente Igea sobre los colores y las zonas, está claro que todos estamos mal, pero algunos estamos peor que otros. ¿Por qué la Junta ha pasado de ser la que tomaba medidas más al detalle por zonas básicas de salud y ahora es la que toma medidas más a grosso modo. Y también quería preguntar al vicepresidente Igea, viendo que hay manifestaciones de hosteleros ahora mismo frente a las Cortes, mañana en muchas delegaciones de la Junta, si cree que el Gobierno de España, ahora que están las cosas más caldeadas con esto de la cogobernanza, se está lavando las manos. Y a la consejera Casado, le tengo que volver a preguntar por el tema de los médicos en Soria, que aquí sigue siendo prácticamente la única noticia, para ver si me puede contar un poco cómo están las cosas. Creo que se han ocupado ya 4 de esas 9 plazas. Y luego, igual no es una respuesta para ahora, pero no sé cuántos médicos calcula la Junta que faltan en las plantillas de Soria, porque el otro día en la UCI, los propios profesionales en la presentación de las 4 nuevas camas reconocían que había falta de médicos y que de especialistas y que ellos veían prácticamente imposible que esas plazas se cubrieran. Muchas gracias.
Bien, sobre el por qué ahora tomamos medidas de manera generalizada, bueno, pues porque la situación es mala de manera generalizada. Es así de sencillo, no tenemos ninguna provincia, ningún hospital con las UBIs no llenas, ni con una incidencia por debajo de 200, ni todos nuestros niveles de alarma en todas las provincias son altos y son lo suficientemente altos como para tomar medidas restrictivas. Aún así, insisto, vamos a bajar nuevamente al detalle. Tenemos un problema con la expresión en el mapa, que hay algunas cosas que solo podemos expresar de forma municipal por la manera de recoger los datos, pero una vez que tengamos estos datos y que seamos capaces de hacerlo, es posible que volvamos a tomar medidas cuando la incidencia baja en algunos sitios, distintas en unos sitios que en otros. Pero en este momento, dada la situación de la comunidad, es necesario tomar medidas de manera generalizada. Sobre las manifestaciones de la hostelería que están teniendo lugar hoy delante de las Cortes y las que están convocadas, nuestro absoluto respeto a un sector que manifiesta un malestar que es lógico y que es comprensible. Lo único que pedimos es que no se produzcan desórdenes o escenas como la que hemos visto estos fines de semana, que no son atribuibles a los hosteleros, ni mucho menos, porque todos sabemos que la gente que se ha manifestado estas noches de fin de semana no tiene nada que ver con ese sector. Nuestra comprensión es absoluta, entendemos perfectamente su malestar, no podemos decir otra cosa. Estamos trabajando para aliviar, dar apoyo financiero, para intentar disminuir el daño. Sobre si el Gobierno se lava las manos, no sé si esta es la expresión correcta, ¿no? Pero yo creo que hay algunas cosas que están bastante, bastante claras, ¿no? Es decir, no podemos continuar con esta estrategia. Es decir, esta estrategia, yo lo he dicho esta mañana y lo repito hoy, esta estrategia está disolviendo la nación. Necesitamos que el Gobierno tome las riendas de la nación. Ese no es mucho pedir lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es que el presidente de la nación tome las riendas en una situación en la cual la nación completa está en peligro, en el cual todo el mundo mira con bastante sorpresa cómo se hacen unas cosas en unos sitios y no en otros. Y, sobre todo, también quiero transmitir un mensaje que es, hombre, decir, no parece muy sensato, voy a decirlo finamente, que la estrategia sea yo no tomo las decisiones, las tomas tú, las financias tú, y sufres tú el coste. Nosotros vamos a tomar las decisiones, sea el coste que sea, y vamos a ayudar, sea el coste que sea. Pero yo creo que a los españoles, no a los presidentes de las comunidades autónomas, no a los gobiernos, les gustaría ver a su gobierno a su lado. Nosotros vamos a estar. Pero yo creo que a todos los españoles, no a los gobiernos autónomos, nos gustaría ver al gobierno al lado de los que sufren, de los que tienen problemas, de los que necesitan ayuda. Y eso es lo que le pedimos al Gobierno, que es que esté al lado de sus ciudadanos, no al lado de sus gobiernos autonómicos, sino que esté al lado de sus ciudadanos, porque los ciudadanos del Gobierno español son los españoles.
Bueno, en relación al problema de los médicos en Soria, decir que hay una estrategia que nosotros pusimos en marcha desde el inicio de la legislatura, y es la apuesta firme de la Consejería para dar estabilidad en el empleo, hacer OPEs y concursos de traslado. No podemos seguir funcionando a golpe de cosas que no están bien reguladas, y lo que está bien regulada son las oposiciones y los concursos de traslado, y es lo que realmente rompe la precariedad laboral, lo que realmente rompe la tasa de interinidad, que era algo altísimo en esta comunidad autónoma. Es que entremos en este proceso. Creemos que lo que realmente hace que las personas puedan ocupar determinadas plazas de hasta ahora consideradas de difícil cobertura es que des estabilidad en el empleo. Entonces, esa es una estrategia fundamental. Ahora, está claro que las personas que se han presentado a los diferentes concursos oposición se han presentado de una manera libre, han seleccionado, han conseguido su plaza y han decidido el sitio al que iban. Y es que el sitio al que iban, pues probablemente también necesita médicos, como son las merindades o varios sitios de Burgos o El Bierzo, que era donde se ofertaban estas plazas. Vuelvo a decir, seguimos clarísimamente apostando por este proceso. Vamos a hacer una oferta muy importante para el año 2020, vamos a resolver el del 2019 y vamos a intentar seguir luchando contra la precariedad. Ahora mismo se está resolviendo el concurso de traslado. La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ya ha ofertado las vacantes disponibles y se están cubriendo, y evidentemente este problema se solucionará. Porque además es que tenemos que tener en cuenta que una de las claves fundamentales en medicina de familia es tener profesionales que tengan como poco 500 tarjetas sanitarias y como mucho 1.500 tarjetas sanitarias. Y esto no es caprichoso, es porque por debajo de 500 tarjetas sanitarias podemos perder competencias, y por encima de 1.500 tenemos una presión asistencial muy importante y también perdemos competencias. Si yo quiero recordarle que las tarjetas sanitarias de estas zonas, si las sumamos, pues es poco más entre 9 médicos de 2.000 tarjetas sanitarias. Por lo tanto, esto tiene que, evidentemente, cubrirse las plazas, pero hay un esfuerzo importante de reordenación, de reorganización del trabajo y de mejora de la resolutividad que tenemos que hacer y de la oferta de calidad que tenemos que hacer de prestaciones. El reordenar no significa recortar de ninguna de las maneras. Lo que significa es aportar calidad al trabajo que se hace, y eso es importante. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los sorianos, porque tenemos una apuesta clara, pero muy clara además, por el sistema sanitario público, y los sorianos van a tener a sus médicos y no vamos a permitir que no haya la máxima atención de calidad. Pero este proceso lleva sus tiempos y tendremos que irlo haciendo, pero desde luego la apuesta por las OPEs y los concursos de traslados se va a mantener, porque es la única manera de disminuir la precariedad laboral y de disminuir determinadas situaciones que desde luego no miran temas tan importantes como la igualdad, el mérito y la capacidad.
Llegamos a la penúltima intervención, y es la de Félix Oliva, de Tribuna de Salamanca. Félix, adelante.
Hola, buenos días a todos. Ya han preguntado muchos compañeros, están casi todas las cuestiones comentadas, pero sí que le quería preguntar a la consejera de Sanidad sobre este tema del que estaba hablando, la necesidad de reforzar esas plantillas. Estos días en Cortes comentó que se han hecho cerca de 8.000 contratos, pero que aún así las bolsas están vacías. Y le quería preguntar cuánto personal hace falta ahora mismo en Castilla y León para afrontar la actual situación con garantías, y también cuál es el déficit estructural en las plantillas sanitarias. Y que nos dé una cifra, por favor. Y para el vicepresidente, lo de los confinamientos, bueno, de momento parece que va a tener que esperar. Ustedes insisten en pedir que la gente esté en casa, que esté tranquila. ¿Se plantea la Junta en algún momento algún tipo de documento, como ha hecho alguna otra comunidad, pidiéndose autoconfinamiento domiciliario o incluso recuperar las franjas de la actividad en la calle?
Bueno, en relación a la primera pregunta, yo los datos ahora mismo no los tengo, pero lo que tenemos el estudio hecho en la consejería sobre el déficit que podemos tener en algunas especialidades. Hay muchos profesionales que son muy críticos con nosotros cuando decimos que faltan médicos. Ellos nos dicen que no faltan médicos, que los médicos están mal planificados y probablemente no solamente por comunidades autónomas, sino por especialidades. Entonces, hay especialidades que están en superávit, hay especialidades que están bien y hay especialidades que están en déficit. Ahora de memoria no me acuerdo de los números, pero había 18 o 20 especialidades en las que se necesitaba profesionales. Por eso, yo no hago más que pedir, porque esto sí es competencia del Ministerio de Sanidad, la formación de los médicos especialistas, porque nosotros tenemos la obligación de planificar y de decir cuáles son nuestras necesidades, pero un médico tarda 6 años en formar en la carrera y 4 o 5 años de especialidad. Y esos 4 o 5 años se tienen que planificar desde la Comisión de Recursos Humanos, pero el Ministerio de Sanidad es el que tiene que hacer esa oferta. Ahora mismo necesitamos urgentemente que haya ofertas de plazas MIR en las especialidades en precario. Anatomía patológica, traumatología, medicina de familia, pediatría. Hay varias especialidades que estamos en déficit, que las tenemos perfectamente computadas, que sabemos qué es lo que necesitamos y que, y que necesitamos que salgan esas plazas, porque hay un déficit que efectivamente es estructural, es decir, no es circunstancial, no es solamente porque la pandemia lo pone en más tensión, sino porque realmente necesitamos más. Pero eso necesita que el Ministerio saque esas plazas, necesita que de alguna manera se nos homologuen, se nos acrediten las plazas para poder en los diferentes centros formar a nuestros especialistas del futuro, pero lo necesitamos ya, y lo necesitamos ya en una comunidad en la que no solamente el envejecimiento afecta a la población general, sino también a la población de profesionales sanitarios especialmente médicos. Sabemos el número de especialistas que se nos van a jubilar en 4 o 5 años. Por lo tanto, para nosotros urge empezar rápidamente a formar aquellas especialidades en precario, porque hay un déficit estructural, efectivamente, no de manera generalizada. Probablemente el cómputo global sea un número muy similar, pero sí que hay que subir en unas, algunas estabilizarlas y otras bajarlas.
Sobre el asunto del confinamiento o del autoconfinamiento o de las franjas. Insisto que nosotros estamos trabajando para intentar evitar esta situación y hemos hecho ya llamamientos, el presidente hizo la semana pasada llamamientos al autoconfinamiento y al autoconfinamiento inteligente, pero el llamamiento fundamental es a la autoconcienciación, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces la gente nos dice que ve esto como meros espectadores. La gente está sentada viendo la crisis, esperando que nosotros le prohibamos, le hagamos, le digamos. Y eso genera mucha frustración y gran parte de la ira de la población está en que ellos no ven la manera de hacer las cosas. Y la manera de hacer las cosas, te lo hemos repetido tantas veces que ya no se nos escucha y es normal, pero es la autoconciencia. Es decirle que cuando la gente viene a tu casa, no es que seas antipático ni cobarde porque les digas que se mantengan la mascarilla y que se sienten a 1,5 metros. Es que estás protegiéndoles a ellos, es que estás protegiendo a los demás. Es que nuestra tarea, la tarea de cada uno de los ciudadanos que sí que puede hacer y que puede hacer para ayudar a los demás es esa. Y eso, en España y entre otras cosas porque se ha instalado un relato un poco perverso de la situación, mucha gente dice, bueno, es que eres un cobarde o un timorato. No, el heroísmo en estos días es poder ser un poco antipático y decirle a la gente, oye, no me toques, mantente a distancia, ponte la mascarilla. Y eso no es un signo de cobardía o de antipatía o de ser timorato. Eso es la valentía y el heroísmo de nuestros días. Es una cosa tan sencilla como esa. Hoy es un gesto heroico, hoy es un gesto que salva vidas. Y hemos perdido esa sensibilidad y llevamos 9 meses diciendo las mismas cosas. Yo comprendo que la gente está harta de nosotros y de oírlo. Pero si de verdad quieren hacer algo útil, si de verdad quieren ayudar, no nos va a sacar de aquí tirar sillas de una terraza. Nos va a sacar de aquí el pequeño heroísmo de decirle a la gente, oye, si no te importa, siéntate un poco más lejos, si no te importa, ponte la mascarilla cuando no estás comiendo, si no te importa, deja ese abrazo que todos tenemos ganas de darnos para dentro de muy poco. Eso es lo que le pedimos a la gente.
Pues cerramos el turno de preguntas de hoy con Carlos Domínguez, de ILEON. Adelante, Carlos.
Hola, buenos días a todos. Bueno, quería, a propósito de la intervención que por dos ocasiones el portavoz se ha referido al Gobierno, que me aclarara un poco si cuando está planteando la intervención de una manera más unificada por parte del Gobierno, está de alguna manera sugiriendo que debiera ser el Gobierno el que tomara en consideración el cierre, por ejemplo, de la hostelería o de los centros comerciales, una vez que comprueba que varias comunidades autónomas, no solo la Junta de Castilla y León, sino en varias comunidades autónomas, se aboga por esa misma medida. Si cree que debería ser el Gobierno el que tomara esta decisión con carácter generalizado, o si está refiriéndose a simplemente que haga un apoyo económico a las pérdidas que este tipo de medidas conllevan. También querría saber, a propósito de algo que se ha hablado, si disponen de algún dato estadístico sobre qué grado de cumplimiento de las peticiones de autoconfinamiento están teniendo los ciudadanos de Castilla y de León, si disponen de algún tipo de análisis o de algunos datos sobre si se ha incrementado y en qué medida ese autoconfinamiento de las familias. Y respecto a los test de antígenos que se han, bueno, detallado un poco aquí, se van a poner en marcha, me gustaría conocer, creo que no se ha facilitado ese dato, pero si no pido disculpas, el coste de estas partidas que se van a emplear para los tres núcleos donde se van a empezar a realizar, San Andrés del Rabanedo, Aranda y Miranda, el coste que van a tener y el número de test que se han adquirido, y si la elección de estos núcleos, digamos de medio tamaño, que no llegan al tamaño de capitales de provincias, precisamente porque es más asumible someter a esos test a toda la población que en grandes capitales, y si plantean hacerlo en alguna de las grandes capitales por la grado de afección que hay ahora mismo de coronavirus a continuación después de estos tres primeros casos. Muchas gracias.
Bien, la primera vez que me dicen que si estoy sugiriendo, porque suelo ser bastante explícito, pero voy a hacerlo ya definitivamente. No estoy sugiriendo nada, estoy pidiéndolo explícitamente. Lo que estoy pidiendo es que el Gobierno esté del lado de los ciudadanos. Y lo que estoy pidiendo es que si nosotros llegamos a un Consejo Interterritorial y hace una semana se pidió el apoyo para unas medidas concretas en una comunidad concreta, y se dictó una orden comunicada de acciones conjuntas en materia de salud pública por parte del Gobierno, se haga esto cuando se hace para toda la nación. Lo que es incomprensible es que haya un acuerdo en el Consejo Interterritorial y esto no se publique como una orden del Ministerio, como una orden del Gobierno. Es incomprensible a no ser que uno lo que no quiera sea asumir las responsabilidades que conlleva esa toma de decisiones. Y conlleva responsabilidades políticas, sociales y económicas. Pero cuando uno no quiere asumir responsabilidades, es mejor que no se dedique a la política y que ponga otro tipo de negocio. Porque cuando uno es presidente del Gobierno de la Nación, tiene que asumir responsabilidades. Y nosotros estaremos a su lado, como estuvimos cuando se tomaron otras decisiones. Nosotros no nos vamos a quitar de nuestro lado, nosotros no vamos a eludir nuestras responsabilidades, a nosotros no nos va a pillar nadie diciendo, bueno, es que vosotros no os atrevéis a hacerlo. Lo hemos hecho, lo vamos a hacer, pero lo que le pedimos al Gobierno es, no le sugerimos, si lo pedimos, es que cumpla con su obligación. Y que su obligación hubiera sido que después del Consejo Interterritorial se hubiera dictado una orden por parte del Gobierno que nosotros habríamos traspuesto, como se hizo con la anterior, y que de esta manera quedaba claro que a raíz de una… Esto es la cogobernanza, no esto que nos están vendiendo. La cogobernanza es, oiga, mire, este Consejo se reúne, adopta este acuerdo, el Gobierno lo hace suyo, lo publica y las comunidades le respaldamos. Y las comunidades transponemos esas órdenes y hacemos lo que tenemos que hacer. Lo que se está haciendo ahora es, oiga, decidan ustedes en un marco en el cual, además, dentro de los niveles de alarma, las últimas medidas no se pone se cerrará o se abrirá, pone se valorará. Y esto es muy fácil de entender. Cuando uno pone se valorará, tiene detrás una estrategia que es, oiga, Si cierras, cierras tú, porque yo solo te he puesto, se valorará. Y si no cierras, no cierras tú y eres un cobarde porque no tomas las decisiones porque yo te he puesto que se valorara. Es tan sencillo como esto, lo que le estamos pidiendo. Lo que le estamos pidiendo es que haga lo que le toca al presidente de un gobierno, de una nación, con una distribución del poder cuasi federal, como puede ser la alemana. Pero es que en la alemana la que sale es Angela Merkel, la que explica las ayudas al comercio, la que pone el dinero al comercio en un Estado federal. Es el gobierno federal. Y lo pone después de estar de acuerdo con los Länder. Y eso es cómo funcionan las cosas. Pero lo que no hace Angela Merkel es decir, dar un mensaje y un discurso, decir, oiga, esto está fatal, apáñense ustedes. Oiga, no, esto no es lo que se espera del gobierno. Por tanto, no sé si ha quedado claro ya, no como sugerencia, sino con la, en fin, explicitado lo suficiente lo que quería decir. Sobre el grado de cumplimiento, tenemos una estadística, sí, tenemos la incidencia. El grado de cumplimiento es evidente que no es suficiente por la incidencia. Pero a mí le voy a decir una cosa al respecto de la hostelería. Es un ejemplo, un sitio donde yo voy a comer a menudo. Todos hemos ido a comer a sitios donde la gente está sin la mascarilla, nada más entrar, esté o no esté comiendo. Y estando yo en uno de esos sitios, dije a la camarera, una mujer encantadora, dije, ¿por qué no les dice a estos señores que se pongan la mascarilla? Y dice, porque es que el otro día me amenazaron, me riñeron a mí. La culpa no es de los hosteleros, la culpa es de la gente que está en el interior. Tiene que quedar claro, nosotros no culpabilizamos a esta gente que ha cumplido, que ha puesto sus mamparas, que ha puesto... Hay gente que no cumple las medidas, porque si estuviéramos cumpliendo estrictamente las medidas, la incidencia no sería tan alta. Y esto es así. Entonces, todos tenemos que ayudar y todos somos los gobiernos autonómicos, el gobierno central y todos los ciudadanos. Todos tenemos una tarea que hacer.
Bueno, el seguimiento de las medidas no lo hacemos por los procesos de cada una de ellas, sino lo hacemos, como bien ha dicho el portavoz del Gobierno, a través de los resultados. Es decir, lo que hacemos es ver cómo está la incidencia acumulada, cómo están los ingresos hospitalarios, cuál es el porcentaje de positivos que tenemos. Esos son los resultados que buscamos a la hora de medir las diferentes iniciativas. En cuanto a los costes, ahora mismo estamos directamente en elaboración de los costes. Sabemos que nos hemos gastado 1.125.000 euros en antígenos de segunda generación. Tenemos ya los 300.000 test con los que vamos a empezar, pero esto hay una serie de costes directos que son los profesionales que van a intervenir en este tema y luego los costes indirectos de otro tipo de profesionales que no son directamente sanitarios, pero que sí que van a hacer un control del orden, del proceso y de cómo se haga. Cuando esté el diseño final, tendremos el presupuesto completo, pero se está elaborando en estos momentos. En cuanto a por qué empezamos por zonas más pequeñas, no empezamos por zonas más pequeñas, sino aquellas en las que hemos visto que ha disminuido la trazabilidad por debajo del 50%, que son los tres municipios que he dicho antes. Pero, evidentemente, hay otros que, estando por encima del 50%, que les podemos plantear, como son Burgos, León o Salamanca, si esto sigue y disminuye la trazabilidad, también se harán, aunque sean sitios más grandes. No es cuestión por el tamaño del municipio la toma de decisión, sino por la trazabilidad.
Muchas gracias a todos. Hoy, muy especialmente a los periodistas que han participado adaptándose a este formato. Aquí terminamos.